Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Buenas noches o días, dependiendo de cómo nos estén oyendo. Este es un especial de Crónicas del Multiverso de la mejor parte del podcast, que es las pláticas de la chimenea. Estamos aquí en la tercera parte de nuestra plática, de uno de nuestros temas, favoritos. Vamos a platicar sobre la serie de Diarios de una Boticaria. Y esta noche, perdónenme, primeramente me presento, Julio El Botello, desde la ciudad de Forma de Perro, y nos acompaña aquí Falán.
Julio López, desde Zapopan, Jalisco, y esperemos se reúna más gente, pero ahorita somos tú y yo.
Muy buenas. Por lo pronto, para encender la chimenea.
Mira, no te quería decir Bote, pero la grasa de Bote es un excelente conductor, o sea.
¿Eso lo aprendiste en la serie? Porque aprendes de todo con esa canija.
Oye, con esta serie estoy aprendiendo un montón de métodos para asesinar sin dejar rastro.
Yo ni siquiera sabía que la harina era explosiva.
¡Ay, te estás picando, Pin!
Sí, caray. Pero sí tienes razón, o sea, son muchas maneras muy prácticas de cómo encargarte de gente indeseable.
Oye, pero si tú eres químico, Botello.
A mí no me enseñan, en la escuela no te enseñan a hacer cocaína ni a explotar cosas, eso ya es
Eso es avanzado propio. De serie de TV.
Sí.
Pero sí hiciste el experimento de los azúcares, ¿no?
¿De los azúcares?
Sí, o sea, que te enseñan que el azúcar crea una flama azul, la sal una flama verde.
Ah. Sí, también la de pintar florecitas.
¿Nunca hiciste la de ¿cómo se llama? Esa la hicimos nosotros en tercera secundaria en clase de química. ¿Nunca te tocó a ti hacer el destilado de tu propio alcohol?
Ah, no, yo creo que esa me la perdí porque estaba enfermo.
Y ya pero en la carrera no te enseñaron a destilar.
Sí, pero era muy automático, nomás miren, este es un destilador y ya sé cosas. Ya, no lo toco.
Ya esperaban que ya supieras cuál era el proceso.
Sí, es como, no sé, alguien que estudie ¿qué será? Un biólogo marino le dice, mira, en esa pecera hay un pez. Y ya.
Espero que hayas aprendido antes qué era, porque ya no te vamos a enseñar aquí.
Y lo más probable es que mañana ya estén extintos.
Ah, qué cosas. Pues, Bote, antes de empezar, ¿cómo te trató el año? O sea, ya sé que tuvimos ya nuestro primer normal, pero me gusta creer que las pláticas de la chimenea tienen su propio público.
Ah, tienes razón. Pues, justo lo que platicábamos en otra sesión era que pues estábamos echando carreritas tú y yo a ver quién le iba más de la fregada. Yo no sé si al final fue empate técnico, pero sí estuvo complicado, pues mira, el fin de año.
Mira, Bote, si alguien te... Yo creo que si te dan a escoger entre no levantarte de la cama por un rato y que te hagan la sierrita en la pierna, creo que yo tenía un poquito más de nervios que tú.
Sí, exactamente. Sí, lo mío era frustración, pero lo tuyo sí era de... Ay, nanita. Estás como... Pero, ¿cómo era el...
Ajá. Oye, pero bueno, de otra manera. Por un lado, debió ser frustrante que se te arruinaran tus vacaciones, como a mí. Pero por otro lado, ¿a poco no sentiste así como que... Ay, güey, ¿qué se siente esto? ¿Qué es esta capacidad que tengo para por fin hacer lo que yo quiero y solo para mí?
Ponme el meme de Pedrito Fernández. ¿Qué se sentirá trabajar?
¿Qué se sentirá ser Pedrito Fernández?
pero bueno, pasamos el año, eso es ganancia.
Y una de las cosas, según... de hecho, fue que ahora pudiste ver estas series, ¿no? Has estado viendo series como si no hubiera mañana.
Sí, justo fue de las que me pude poner al día. Y no, hombre, sí, la verdad es que está bien padre, ¿no? Lo que comentábamos en uno de nuestros chats era que es toda una... O sea, es hace de todo, Mau Mau, o sea, es casi es criminalística, es o sea, ¿cómo se dice?
Mira,
los cura conocimientos que ha aprendido.
Oye, cura enfermos, descubre crímenes, y eventualmente se enfrenta a los muertos.
sí.
¿A qué no? Además, te esperaba una del fantasma?
No, no manches. Me encanta porque no es tan común esa historia, pero suele verse, ¿no? En ciertos ciertos mangas de que pues, nada que ver, de repente una historia de terror que no tiene explicación.
Es que siempre es bien obligatorio. O sea, dale a una serie suficiente tiempo y siempre va a haber un fantasma. Dale además a una serie que se supone que es una persona racional y siempre va a haber dos historias obligatorias. La del viaje del tiempo y la del fantasma.
Ah, ok.
Y la persona racional nomás se queda pensando.
¡Ah! bueno, pasemos a otra cosa.
Exacto. ¿Y quién tiene hambre?
¿Para qué me mortifico?
Son bien curiosos los japoneses en ese aspecto, o sea.
Ey. Así, básicamente, hay cosas que es más vale no seguirlas. Todos ganamos y la dejamos. Pero sí, te digo, es bien lo que le decía, ¿no? Ay, o sea, ojalá hubiera más Mau Mau y menos Doctor House, porque qué divertido es.
Es que qué odioso es Doctor House, ¿eh? Ahora que se ha vuelto a poner de moda con los mini videos, cómo odiaba a ese güey.
¿Mini videos? Ah, ya. Los
TikToks, es que, o sea, en esencia son TikToks, pero como yo no uso esa aplicación del diablo, ya las veo en forma recogitada en sus hijos bastardos de las cuentas clon de YouTube y Facebook.
Sí. Los Reels.
Ajá.
Fíjate, no había notado que se puso de moda.
Otra serie que se puso de moda es Suits, que aquí se llamó La Ley de los Audaces.
Ah, caray. ¿Cuál será eso?
Era una serie de un abogado que entró a trabajar como abogado porque pues el güey no quería estudiar, entonces por razones de la vida, ¿no? Nunca hizo la universidad, pero se ganaba la vida haciendo el examen por otros, porque claro, era el típico supergenio blanco que tiene memoria fotográfica. Y entonces él se ganaba la vida haciendo el examen por personas que le pagaban mucho dinero para entrar a la universidad.
Y un día
su amigo lo vende a la policía para que vaya a la cárcel por un negocio de drogas que sale mal. Y entonces, para escaparse, haz de cuenta que en la puerta 1 del hotel donde estaba lo iban a arrestar y en la puerta 2 había un abogado y se metió en la puerta 2 y finge ser abogado.
Oh.
Y a partir de ese momento ahora trabaja para el mejor bufete de abogados del mundo, que solamente contrata gente de Harvard, y el cuate nunca fue a la universidad.
Okay.
Pero básicamente esa parte como que la obviaron por mucho tiempo hasta que después acordaron, pero lo que realmente contaba es que es esa clase de hijos de la fregada que siempre están jodiendo gente, pero como son los buenos. Y la verdad los odio, odio a esa gente, odio a House, más Mao Mao. Más Mao Mao en el mundo y menos Shinji's.
Ah, ya. Jinji.
Jinji's.
Sí, el otro es el...
Sí, porque...
Sí tiene problemas serios.
O sea, pero es como Mao Mao, ya después te das cuenta por qué, pobrecito, es que no conoció el amor, como decía Alex Lord.
Es un pobre bebé, pero a mí no es un maldito nazi.
Pues es que de hecho, el anime todavía no lo ha tocado, pero tú ya lo debiste haber visto en el manga. En realidad, bien pedante y manipulador, haciendo un chingo de cosas por la gente, especialmente por el harem. O sea, quiere
ahorita,
que
ahorita voy
en una escuela, está viendo cómo tengan sueldos más dignos, o sea, hace cosas. De hecho, él, por ejemplo, fue el que metió las manos al fuego para que la concubina se reencontrara con su amor de la infancia, ¿te acuerdas?
Ah, sí. Es bien chistoso porque la pone a investigar cosas y luego ya cuando ya lo anda resolviendo dice, ay, desgraciado, ya lo sabía. No, me pone a trabajar.
Nomás me pone a trabajar. De hecho, esa es su relación. O sea, ella siempre dice, tiene demasiado tiempo libre.
Ah, sí. Y luego ya se da cuenta que no. Justo cuando empieza esta, bueno, no temporada, que es media temporada, que se siente como una temporada, básicamente, pero...
Es que son muchos volúmenes, entonces la manera pedante de decirlo es que es un nuevo arco. En este nuevo arco podemos decir que el primer arco cierra cuando regresa del burdel.
Sí.
Y el siguiente arco probablemente lo tenemos que cerrar cuando Mao Mao le salva la vida. Ya llegaremos a eso, gente que solo ve la vida.
Llegaremos a eso.
Y por lo que pinta, por los trailers, el anime se va a acabar en la parte en la que su hermana decide que todavía no se va a retirar.
Ah, en el baile, ¿verdad?
Ajá, es lo más probable, porque pues, o sea, lo vendió así como que el tráiler vendía bien fuerte esa escena y pasan episodios, entonces yo creo que se va a acabar ahí.
Uh-huh.
Pero bueno, entonces para los que apenas se están integrando, Diálogos de la Boticaria es básicamente una novela web que se convirtió en novela en light novel, que se convirtió en manga, que se convirtió en anime, que pueden ver ahorita en Crunchyroll, que pueden leer próximamente, está a punto de estrenarse vía Panini, así que ya vayan haciendo sus
sus cuentas.
¿Precompras? ¿Cómo les llaman?
Ah, su sí, ajá. Su, vayan apartándolo porque va a salir en preventa.
Vayan apartándolo. No sé si vayan a regalar algo. ¿O alguna vez, por ejemplo, cuando salió Sakamoto, regalaron un mandil?
Ah, un mandil, sí.
Y aquí resultó no sé. ser un mandil de verdad.
Sí, era de 5 pesos, pero era mandil de verdad, o sea, sí, y o con sea, una...
Porque existía pues la duda de si iba a ser nomás una fundita para el manga o...
Sí. Y con el dibujito, o sea, sí era... Sí era la versión que usa él.
Oye, hecho en Tepito, pero señor mandil.
Sí, sí, sí.
Entonces,
a la primera mojada se deshace.
Ajá. Bueno, es que no es para usarse.
Es de colección. Sí, sí.
Ajá. Entonces, es la historia de Mau Mau, una muchacha criada en los en el barrio rojo de una no china.
En la zona rosa.
No, es que es una china falsa, entonces tendremos que decir que es como chine. Sí, o sea, es un país ficticio que se parece mucho a la China imperial, pero no es realmente la China imperial. Y así es como se pueden zafar con ciertas cosas que no cuadran, como, ah, chinga, ¿por qué ya llegaba el chocolate o cosas así?
Sí, nada más es un imperio muy grande.
No, pues es que de hecho sí podía haber llegado, pero para que el chocolate llegara, pues en nuestro era, básicamente estaríamos hablando que por muy, muy, muy temprano eso ya es el 1600. Pero la clase de tecnologías que manejan y esto se ve como de 1300.
Entonces sí, lo mejor, lo más sano. Te curas en salud.
Además, no sé si te has fijado que siempre aparece un letrero gigantesco que dice que nada de eso tiene que tiene que ver con la realidad.
Ah, sí.
Entonces, entonces Mau Mau, que se crió en un distrito rojo, es en la no china, es secuestrada, llevada a trabajar como sirviente, como de alguna vez dijo. Tengo que hacer la aclaración que los chistes se los robo a Héctor porque luego se enoja. Estaba yo diciendo, cuando le expliqué de qué se trataba, es que es una sirvienta. Pues no son, oye, no se les dice así, empleada doméstica. No, pero es que esta es realmente una sirvienta. Es secuestrada y llevada en un contrato de servidumbre. Ay, me dice, como las que trabajan para Gloria Trevi. O ahora más reciente, como los que viven en la casa de Willy Wonka.
Ándale. Tienen un contrato, pero pues como que no tienen así mucho
muchos derechos.
Ajá.
Entonces,
y su vida no vale nada.
Entonces, pasado que vive en León, Guanajuato. Ah, no, digo. O sea, básicamente, con todos los clichés de la China imperiales, Mau Mau, su vida, como dijo Bote, la vida de Mau Mau está por debajo del perrito o del sillón donde se sienta el perrito del emperador, ¿no? O sea,
Sí.
Pero Mau Mau tiene, pues, el poder del protagonista y entonces, pues, una de muchas, muchas cosas que tiene es que es una persona muy inteligente que tiene una capacidad analítica para descubrir misterios, encontrar venenos y ambas cosas se mezclan para que o resuelva crímenes o cure a las personas de enfermedades que aparentemente son invisibles. Y conforme se nos va desarrollando la historia, pues lo que tenemos... Mira, Bote, no sé si tú concuerdas cuando te lo dije, porque luego no me pelan cuando... Yo sé que luego se atasca en los chats, pero yo alguna vez la describí que es como Sherlock Holmes con Betty la Fea.
¿Cómo? Por la historia romántica.
Por la historia romántica, ¿por qué?
Sí, está, sí, o sea, tan cual es Sherlock Holmes, porque, o sea, todos los detallitos que a todo mundo se le pasa a ella los encuentra y empieza a atar cabos. Y pues, lo que mencionaste cuando salva a Jinshi es así, pero súper, o sea, son como 5 eventos que se entrelazan entre ellos para que al final se dé cuenta. Y digo, me disculpo de antemano por el spoiler, pero es bien padre porque ya en sus pláticas anteriores ustedes hacían énfasis en que también le gusta buscar justicia, ¿no? O sea, también es
es un espíritu justiciero.
Pero,
o sea, siempre dan ganas porque... de decirle, Mau Mau, deja de hacerte güey. O sea, porque Mau Mau es, no me quiero meter en problemas, pero siempre estás de hocicona porque no puedes permitir que una injusticia quede impune.
Y luego cuando está corriendo ya, ¿no? Ya no le queda tiempo y está corriendo, oh, no, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Si no, no me van a dar mi recompensa. Ay, no. Y así es bien graciosísimo.
Y es que...
digo, no sé si ya me mal acostumbré al manga, porque digo, primero vi la media temporada esta que pasó, y luego me agarré al manga.
Y el manga es bien padre. Siguen saliendo los episodios, para que no se te pase.
Ya. Y y cuando vi el primer episodio de Dio, así sentí como que, ¡ay! Como que le faltó animación, ¿no? Porque en el manga como que se nota mucho cómo está bailando por todos lados ahí buscando cosas. Y aquí como que nada más cambia la cámara y no se nota tanta dinamismo.
Es que es una animación muy austera.
Sí.
Pero una de las cosas que le chuleaba mucho Skata es que tratan de hacer episodios con lo poquito que tienen, tratan de hacer pues, los trucos que... O sea, lo que mucha gente malentiende de la buena animación es que no necesariamente tienes que hacer que todo se mueva. Solo tienes que hacer que las cosas que se mueven importen.
Ajá.
O sea, por ejemplo, sí, el episodio 9, que ahorita vamos a hablar de él, empata varias historias... porque les cabía espacio, porque hasta este momento habían llevado una proporción casi de cuatro episodios cuatro episodios de la novela por un episodio del anime, pero en este cupo tanto que fueron casi ocho. Entonces, le permitió meter dos historias completas, que están completamente separadas y todavía sobró un poco de espacio. Entonces ese espacio lo usaron para animar un florero y en el florero metieron flashbacks y unas escenas recicladas y parte de la historia trágica de Mau Mau que todavía no revelan en el anime y todo eso lo hicieron mientras veía un chingado florero.
Ah, mira. Qué habilidad.
O sea, pequeños truquitos.
Sí. Sí, o sea, está bien planeada, ¿no?
Y mira, y una cosa que yo le agradezco es que no me importa que no se mueva tanto, siempre y cuando respeten la intención. Y eso es lo que sigo amando. Porque es bien notorio cuando cambian de modo sexy, modo berrinchudo. O sea, Jinshi hace mucho eso, ¿no? Que primero se ve sexy y luego pone su careta de Kiko.
Ajá, sí.
Y Mau Mau, ¿no? Que pasa de persona seria a la gata. Cuando se pone en modo gato,
el gato brincoteando.
Caricaturesca.
Sí. Y también digo, creo que nada más ha pasado una vez en el anime, o dos, creo. Pero me digo Jinshi, o sea, es está hablando ella con alguien y sales de entre las sombras. ¿Por qué te la acercas a mi propiedad?
Exactamente, es que es lo que te digo. En esa parte de Betty la Fea me... O sea, mira, ahí es donde yo sé que por eso ese tipo de melodramas son bien exitosos. Y la manera en la que la van a justificar su público de todos los sexos y de todos los géneros y edades es... Es que eran otros tiempos.
Exacto, exacto.
O sea, una cosa con la que se salva el pobrecito bebé es esa, que pues es un imperio chino donde los hombres lo rigen todo y aún, o sea, y bajo ese contexto, pues Mao de hecho se pasa por el arco del triunfo todos los decoros.
Los protocolos,
básicamente le dice, quítate de aquí, insecto.
Y lo malo es que le gusta.
Y lo malo es que le gusta, porque pues es un masoquista.
Digo, no hemos llegado a la parte donde empieza a hacer bromas de eunucos. Y digo, ellos, o sea, como ya lo dijeron ustedes en otros episodios, no es eunuco él, ¿no?
No, de hecho, pero más bien es al revés. Tú quieres decir, porque los chistes de eunucos ya se han hecho, más bien tú ya quieres ya hablar de la parte en la que empieza a hacer chistes sobre su rana.
¿Sobre qué?
¿No has llegado a los chistes de la rana?
Rana, no me acuerdo. Ah, ya, sí. No, pero es que hay un momento donde ella se le escapa un chiste de no de eunucos, de castrar animales.
Ah, sí, dice, ¡ay! ¿Cómo se te atreves a hacer eso?
Uh-huh. Y ellos tienen que fingir que les afectó, ¿no? Así que, ay, sí, bueno, hazte para allá, porque ya me ofendí.
Ya me ofendiste.
Pero sí,
es bien mala la Mau Mau luego.
Y está bien loca, o sea, me gusta hacer énfasis en lo que está bien chiflada por lo de los venenos y cómo experimenta con sus propios brazos. Y, bueno, es uno nada más, ¿no?
Es que solo tiene un brazo, o sea, porque tonta no es, dice, ¿para qué me daño los dos?
Hey.
No, de hecho, fíjate que es algo bien curioso, porque es el tipo de cosas que todo viene de Conan Doyle, todo viene de Sherlock Holmes. Pero es el tipo de cosas que Sherlock Holmes usualmente olvidó para pues, porque era otra cosa lo que le interesaba al autor. Pero si tú lees Misterio en Escarlata, Estudio en Escarlata, que es la primera novela de Sherlock Holmes, literalmente es lo primero que le advierten a Watson, o sea, le dicen... Oye, vato, tú conoces... Porque así es como se conocen Watson y Holmes. Watson quería vivir en un lugar y le pregunta a un ex conocido de la universidad si no tiene a alguien que rente un cuarto. Y dice, pues conozco a uno, pero la verdad tengo miedo que te vaya a matar. Y dice, ¿cómo? Sí, o sea, que es una persona de malas mañas, no, o sea, la verdad, sería capaz de matarte y primero se mataría a él, porque lo más probable es que se pondría a investigar cómo reacciona un veneno. Oye, mi chiste favorito de ese tipo de locuras de Momo sigue siendo el que pasó en el 9, de yo tengo prohibido tocar cadáveres.
Sí, porque no. Quizá empezaría a hacer experimentos con los cadáveres y pues ya eso me acarrearía a empezar a
profanar tumbas.
A profanar tumbas.
O sea, entonces.
Y todo, mejor, sí.
Mejor no empiezo.
Y todo, sí te creo.
Y luego todavía se ofende, ¿no? No me gusta que reaccionen de esa manera.
Ay, no.
Sí, o sea, es bien divertida por lo loquita que está, o sea, porque nunca responde de una manera convencional y todo el mundo se queda pensando, ouch. O sea, es ¿qué tal si me muero? ¿Me matarán con veneno?
Por favor, máteme con veneno.
El veneno será el veneno. Ese un veneno así sería delicioso. No, y lo bueno es que Jinshi ya sabe qué regalarle. O sea, él sí sabe cómo llegar a su corazón. O sea, qué joyas, qué dinero, qué vestidos. No, a ella regálale hongos putrefactos, insectos raros.
Y luego lo que les por compartir el otro día, ¿no? De que básicamente Jinshi descubrió que es como cuando te gustan los gatos, porque no te pelan y te arañan y todo, y nada más te hacen caso cuando les conviene, entonces tú les quieres regalar cosas para que te hagan caso.
Sí, y es lo que te dije, entonces básicamente los cat lovers son personas que toda su vida han recibido atención, y el día que no reciben atención de algo, ese día se encaprichan.
sí podría ser.
Mira, es que es lo que yo siempre les digo, o sea, yo no soy de mascotas, pero me das a escoger entre un perro y un gato. O sea, y yo no puedo rechazar al perro porque el perro es leal.
Hey.
El perro actúa como si le importara.
Y el gato eres su sirviente. Tienes
y el gato eres
atenderlo. Su sirviente. Es lo que dicen, ¿no? El perro piensa que tú eres Dios y el gato piensa que él es.
Él es Dios. Y aquí lo interesante es que Mau Mau se devalúa a sí mismo. O sea, Mau Mau tiene serios problemas de autoestima. Y Shinji tiene demasiados problemas de ego, entonces se balancean.
Sí. Y yo todavía no llego a la parte que, o sea, ya lo ha dicho de que no puede amar y todo eso, pero no sé si ya hayan dicho por qué, pero todavía no llegó a esa parte.
No, ya llegaste.
O sea, yo sé que lo dijo, pero no explica.
Ah, o sea, es a lo que voy. Pero ¿ya viste lo de sus papás?
Sí.
Eso es todo. O sea, desgraciadamente no hay más. O sea, Es muy similar a la situación de Shinji, o sea, de Jinji, o sea, ya sabes, ya puedes unir las piezas, pero pues nadie se ha sentado y se ha puesto a explicar, es por esto, o sea, no, ya está el rompecabezas ahí, pero realmente no hay más, o sea, es eso, o sea, Mao Mao es así por lo que le hizo su mamá, por quién es su papá, punto. Jinshi es como es, por quién fue su padre, aún no sabemos con certeza quién es su madre, punto. Todo lo demás es el tipo de cosas que se solucionarían si un día se quedaran encerrados y se pusieran a hablar de sus sentimientos, pero entonces no habría serie.
No, ¿verdad? como quiera, la dinámica es muy divertida.
Es que es hasta triste porque literal es solo tienen que platicar. O sea, Jinshi da por sentado que sus sentimientos son bien obvios. Y sinceramente no lo son. O sea, solo serían obvios si tú eres un espectador de una telenovela.
Como es el caso, ¿verdad?
Como es el
caso.
O sea,
para nosotros es bien obvio.
El público. O sea, pero la verdad, la manera en la que tira la onda Jinshi es demasiado sutil.
Sí. Y como además, Mao, pues, no importa lo que haga, siempre todas caen ahí, o sea, voltea a un lado y ¡ay! Todas se desmayan.
Exacto, como está acostumbrado a no esforzarse, el mínimo esfuerzo lo marea. Y si a eso le sumas que Mau Mau tampoco tiene, o sea, es lo que llaman visión de gusano, o sea, Mau Mau está tan enfocada en ciertas cosas que realmente no se da cuenta ni le importan muchas cosas a su alrededor.
Hey.
O sea,
y bien chistoso porque, ajá.
Ah, bueno, ahorita dime lo que se te hizo chistoso.
Ya que, o sea, ella a cada rato reconoce la belleza de Jinshi, ¿no? Así es, me da mucha risa porque dice, ay, esta hermosa criatura y que sabe qué. Pero no, nunca se lo dice a él como un cumplido ni nada, nada más lo piensa.
Exactamente, o sea, y es que de nuevo se nota mucho el modelo Sherlock, o sea, Sherlock Holmes, que siempre se ha teorizado, pues, que se podía entender como homosexual, como lo entendían en la época victoriana, también se maneja mucho nada más como asexual. O sea, una persona que por ser demasiado racional no tiene lugar en su corazón, pues, para sentir, ni tener atracciones por otras personas. Mao Mao en este caso es así. O sea, Mao Mao realmente no ve a las personas con sentimientos, ni las ve con atracción sexual, las ve como animales, para diseccionar. O sea, no sé si siempre te has fijado cómo habla de las concubinas, cómo habla de los soldados que ve. O sea, siempre está pensando en términos de mercancía, y para eso seguramente se debe acusar a la viejita.
Ah, sí, la vi.
O sea, porque Mao Mao es producto de su ambiente y siempre está viendo cómo valorar a las personas. O sea, cuando no las valora como ingredientes, seguro las está pensando, ¿cuánto podría vender esta persona en un burdel? Es el tipo de cosas que no son tan bonitas cuando las decimos alto, ¿verdad?
No, ¿verdad?
Pero sí, sí, o sea es básicamente esto. O sea, es un dilema.
Y entonces, si quieres, retomamos en qué se quedó. O sea, la temporada termina, el último episodio del año pasado terminó en que regresaba, que la compraban, ¿no? Creo, algo así.
No, bueno,
la contrataba, pues.
No, es que eso es lo que quería yo especificar, para que no te me confundas. Por razones de Crónicas del Multiverso, nos atrasamos.
Ah, ok.
No vamos, ni siquiera vamos a llegar ahí. O sea, no vamos a llegar a lo del año pasado. Apenas nos vamos a poner al día con los episodios 7, 8 y 9. El episodio 7 se llamó Regreso a Casa, y fue básicamente por donde se quedaron. Mao Mao se consiguió un afianzador, y el afianzador es un soldado que se la lleva a su... Se le permite por 3 días salir del palacio, y eso lo aprovecha ella para ir al burdel y a visitar a su padre, que es un médico de pueblo. En ese episodio, nada más lo más importante fue que básicamente ella estaba... Vemos un poquito más de su vida, de cómo era su vida antes de estar encerrada en el Palacio Imperial. Y la verdad, o sea, aquí es donde debuta la viejita, aquí es donde vemos a la madame, que es la que regenta el burdel más importante que existe en la ciudad. Y santo Dios, o sea, ahí es donde uno se ponía a ver lo que siempre hacía la burla ella, de que no había mucha diferencia entre el Distrito Rojo y el Palacio Imperial. O sea, para ella era exactamente lo mismo. Y es que pues hay que aclarar que Mao Mao no viene de una calle de mala muerte. Ella viene de un burdel pop-off.
Sí. Las más grandes, ¿cómo le dicen? ¿Cortesanas?
¿Cortesanas?
Para una velada con ella es la mitad del salario de un plebeyo de todo el año.
Ni siquiera de un plebeyo, esa es la peor parte de todo, bote. Ni siquiera de un plebeyo, de un rico comerciante por un año. O sea, pues, ¿por qué crees que engatusó al soldado? O sea, pues, ¿no le estaban diciendo cualquier cosa? ¡Eran las tres princesas!
Sí. A la que le gustan musculosos.
A la que le le gusta el musculoso, porque las... Ah, mira, ahorita sácame de la duda ahorita, porque tuvimos esa discusión antes. Ahorita va. El musculoso. ¿Verdad que el pleito ahí no era que Mau Mau no hubiera hubiera definido que ella solo iba a ser la introducción, sino que lo que ya le estaba cobrando la viejita es que sabía que ya iba a perderla, porque dijo, estos son los chacales que le gustan?
¡No, no! ¡Es cierto!
A ver, ¿cómo?
Mira, buenas noches, Tania y yo llevamos todo el año pasado con ese pleito porque verás, ya ves que mamá presenta al soldado y luego la viejita le dice, ahora cállate, cadáver, con todo tu dinero, ¿por qué? Y Tania dice que es por la cita como tal, por estar. Pero, y le dijo...
Que yo dije es que, o sea, Mau Mau se vio tonta porque Mau Mau debió haberle dicho al soldado, yo nomás te voy a dar la introducción.
Y que
en esos ambientes es algo valiosísimo. Tú pagas los viáticos porque yo no tengo lana.
Pues como yo te digo, esa parte estaba cubierta. El problema es, y lo dice el diálogo, que lo que le está cobrando la viejita no es... La viejita no le está cobrando la cita, ni siquiera el acostón. Le está cobrando porque sabe, y se lo advierte. Le dice, cabrona, tú sabes cómo le gustan, ¿cómo se llama? Mei Mei, ¿no? O algo así.
A la princesa básicamente le gustan así como se ve el soldado.
Le gustan fuertotes, le gustan chacales, y el punto es...
¡Chacales! ¿El fulano tiene un futuro brillante en la corte?
Ah, ya me habían dicho que chacal significaba otra cosa por tus destinos.
Chacal más bien es alguien que viene del barrio. Mientras que el fulano básicamente, acaba literalmente de entrar a la parte bajita de los militares de élite, pero pues sigue siendo, comentan, el vato está joven, literalmente está comenzando su carrera, o sea, en unos años va a
esperar. El punto es que está mamadote y esa es la clave. Bueno, entonces bote tu desempata. Y entonces lo que yo digo es que sí, que la madame estaba consciente de eso, que Mau Mau nunca obvió que solo era una introducción, que el problema es que la viejita ya se dio cuenta que al ser de su tipo, las probabilidades son altísimas, que se enamora, y si se enamora, se acabó el negocio. Entonces lo que le está cobrando es que ya le costó dinero a futuro.
Lo que no es muy creo, extraño, porque básicamente la fulana para retirarse tendrían que pagar su contrato, o sea, no es así nomás, no es ahí, quítate que ya te voy, o sea, a la señora básicamente le tiene que pagar el contrato, la cantidad completa del contrato, digamos que la penalización por salirse antes de los años.
Yo lo que entendí después de que explican cómo funcionan sus contratos no esclavistas, es que
pues es como
cuando una...
Excel, o sea, te comprometes a trabajar tantos años.
Sí, o sea, si una se la compran y se casa, o se va, ¿no? Más bien, entonces le cobran al que la compra, ajá, le cobran sus años útiles de vida útil, pues.
Esa es la condición, cara. Y de hecho, así, por cierto, dato cultural. Así eran los barrios de placer de Japón. O sea, las trabajadoras que siempre hacían contrato como de 7 años, más o menos. Y si alguien, por ejemplo, quería casarse con ella, hacerla su concubina, sacarla de trabajar, tenía que pagar los años que faltaban. Bueno, el cálculo que se consideraba que iba a sacar, porque tienen, cada una tiene un precio diferente. Y digamos que las princesas del local son las que cuestan más.
Digamos que es la cláusula de rescisión de contrato, como con las futbolistas.
Básicamente.
Pero bueno, mismas condiciones de uses y tires. Bueno, el punto de aquí es de que de hecho, Bote ya lo vio. Así que yo tengo información de spoiler, Tania, que no te la voy a revelar hasta que la pase.
Ya me la sé, no te preocupes.
¿De qué?
De la mamá de Mamao.
¡Eso no!
Ah,
¡de
okay,
lo que estamos no hablando! De lo que estamos
entonces, no
hablando.
Me lo sé.
De lo que estamos hablando, que tengo información de spoiler sobre exactamente cuánto costará la, la rescisión de contrato. Entonces, me espero que llegues ahí cuando esto luego lo volvemos a hablar.
Ya, dale, no me importa. Da el dato.
Pues resulta que la viejita es bien, bien chingona. Resulta que la viejita así de como la ves que es bien mala onda, en realidad tiene un corazón, tiene su corazoncito, y lo único que cobra cuando se trata de las princesas es un fiestonón loco.
¿Publicidad?
Por eso, entonces básicamente cuando llega, o sea, cuando el soldado se pone a hacer cuentas de cuánto le va a costar, resulta que va a ser una lanota, pero es una lanota simbólica, porque no es ni la mitad
de lo que normalmente costaría.
Espérate, no es ni la mitad de lo que cuesta, y todo ese dinero se va a ir a una fiesta. O sea, no se va a ir a las arcas de la viejita. Van a hacer una señora fiesta para despedirla.
Está chido, pero por otra parte también de hecho es publicidad para la casa, porque literalmente... la fiesta más exclusiva de se nos jubila fulanita y solo vamos a invitar a la gente más VIP. ¿Tú crees que no se pelean básicamente por ir?
Pues por supuesto que sí, pero el punto es de que Doña Marra bien podría haberse quedado con todo el dinero y no darles nada.
Eso sí.
Y de todos chido, modos, oye, y de todos modos no es como si la fiesta, o sea, no, y no es como si el palacio fuera a perder pues publicidad, porque ya
la casa nunca pierde.
Ajá, bueno. Entonces, bueno, dejando la desviación del tema, patrocinada por Jarritos.
¡Qué ricos son!
Con su sabor, kiwi zapote.
¿Kiwi zapote?
Sí, o sea, básicamente es eso. O sea, tenemos a Mao Mao, reencontrar, nos presentan a la madame. Que fue esencialmente su abuelita adoptiva, nos presentan a sus hermanas, como ella las llama, que esencialmente fueron sus madres, y tenemos al señor misterioso que por alguna, o sea, porque es el tipo de cosas que se dan por sentado, pero ahí como que medio hubo que triangular, ¿no? Porque, ok, ella nació en un burdel, podemos asumir por qué, pero... ¿en qué momento un eunuco que es médico dice, ¿saben qué? Vente niña, yo te voy a criar y enseñar todo lo que sé y dejar que vivas conmigo?
¿Su pariente?
¿No lo es?
No, sí es su pariente.
¿No lo es?
Sí es su pariente.
Bueno, es que es pariente de su papá, pero
¡pues es
pero,
su pariente!
Pero él sabe quién es su papá.
Creo que sí.
Yo la verdad no he visto la conexión.
Creo que sí sabe.
Sí, pues que no es el tío.
Es el tío de su papá, pero ¿cuándo se les ha visto juntos?
Eso es hasta normal, o sea, en esas sociedades prácticamente... Si se quedaba
pues nada más, o sea, te cuenta el papá sus recuerdos, pero...
Exacto, en los recuerdos sabemos,
pero no se hablan.
¿No se hablan?
Pues no ocupan hablarse, pero literal, o sea, legalmente como que el tío de tu papá, si es el único pariente que queda, puede hacerse cargo de ti.
Sí, pero la cosa es que nunca se hizo legalmente cargo de ella, o sea, porque... o sea, por algo se creó.
Bueno, legalmente es una palabra muy amplia en esa época.
No, pues es que de hecho legalmente, pues es que de hecho precisamente por eso aplica todo, porque legalmente las únicas conexiones que hay ahí son es tu pariente más cercano, y usualmente se nota el pariente más cercano.
Es el pariente más cercano, hombre. Normalmente en este tipo de sociedades básicamente te quedas sin papá. Ves si tienes un tío, si tienes un primo, y literalmente pasas a su tutela.
Bueno, el punto es que entonces ya estamos en episodio 7, Mao Mao nos platica un poco, nos presentan ¿cómo se llama? El burdel, nos presentan a las cortesanas, conocemos al doctor. ¡Ay! Ese señor es un pan de Dios, ¿eh? O sea, es ha tenido, después sabemos un poquito más de su vida y ha tenido una vida muy dura. O sea, lo hicieron eunuco para ser doctor, luego le quitaron una rodilla porque se equivocó con el paciente.
Y básicamente.
Y aún así.
Lo desterraron ahí.
Oye, es un pinche santo, ¿te fijas? O sea, siempre ahí con su carita.
Que tiene la geografía completa, las vidas de los santos y luego son así.
Y entonces, siguiente episodio.
Y mamá le tiene que estar rogando que acepte clientes porque si no se queda sin comer.
Ah, no, es que los clientes los acepta. Lo que no acepta es el dinero.
Ah, pero no le paga. Sí,
exactamente. ese es el problema. O sea, el señor, te digo, es un santo. El señor es tan bueno que cura gratis.
Sí.
La mamá lo tiene que decir, oye, por lo menos que te traigan el almuerzo, no manches.
Es que,
digo,
es que
por lo menos
es puro extremo, es puro extremo. En el lado materno tiene a la abuelita que solo piensa en el dinero. Y en el lado paterno nada más tiene al señor que quiere que todo sea gratis y por la buena de Dios, pues ¿cómo?
Pues ya ves, todavía ido en la película de Battle Angel Alita... aceptaba naranjas, comida, o sea.
Pero
¿no
es
se
que
quedaba sin comer?
Pero es que él tenía culpa por haber sido rico.
Sí, tenía culpa, pero tampoco era tan tonto.
Pero bueno, entonces se nos acaba con una niña misteriosa que llega diciendo, ¡ayuda! ¡Tráiganse al boticario! ¡Ah, no estás! Pues vente tú y salva a mi hermanita. Y ya llegamos al siguiente episodio, porque recordemos, es el barrio del placer y tenemos distintos burdeles. Ella estaba en un burdel chido, ahora vamos al burdel de mala muerte. No, no es de mala muerte, pero no es tan de Tecate.
No ganan tanto.
¿Quién de ustedes lo quiere contar?
Me acuerdo un poquito, déjame ver de tanto que me acuerdo. Básicamente, pues van a atender el caso y dicen que una de las cortesanas y su cliente parece que los envenenaron. Entonces, pues, obviamente hay que tomar medios para que no se mueran. Mau Mau se hace cargo y obviamente lo salva de la muerte y al mismo tiempo se da cuenta, ok, ¿qué fue? Y luego se empieza a comentar, ay, ese cliente tiene muy mala fama. Porque básicamente enamora a las muchachas, les da muchas ilusiones y a la hora de la hora, no. Las promete sacarlas de trabajar y a la hora de la hora, pues no las saca de trabajar. Y ya ha tenido problemas, pero como es hijo de un comerciante muy, muy rico, pues le dejan pasar muchas, o sea, le dejan pasar muchas. Aunque dan a entender que básicamente en el burdel de la mamá probablemente ya lo hubieran baneado, pero pues por otra parte un comerciante rico es como que ay, no es nada, o sea, ellos ya atienden clientes imperiales. Pero pues en el burdel ese, pues el fulano prácticamente le permiten muchas cosas. Entonces, pues empieza la cosa de, bueno, ¿quién los envenenó? Dado que el fulano tiene muchos enemigos, ¿verdad? Pues, ¿qué fue? Uno de los enemigos del fulano, del negocio. Y luego comentan que algunas de las cortesanas han considerado luego envenenarlo y pues se arma el misterio. Y pues obviamente, ¿quién lo va a resolver? Pues va a ser Mau Mau con sus poderes de deducción.
Tú dices que básicamente lo habían manejado como un suicidio. Querían que fuera un suicidio. O sea, se manejaba como un suicidio, era el doble suicidio. Hasta que descubre esa parte, la parte que era un desgraciado. Entonces, ¿por qué se intentarían suicidar? Y entonces ahí es donde se da cuenta. Fue un intento de asesinato.
Ah, otro dato, porque probablemente este contexto se necesita. Algo que ocurría mucho en estos barrios de placer es que de repente tenían la idea romántica de no podemos estar juntos, entonces muramos juntos. Era algo que ocurría bastante, de hecho hay bastantes casos de esos, Pero comentaban que a veces ni siquiera, las personas ni siquiera eran realmente súper amantes, sino que de repente se les antojaba y decían, ay, vale verga la vida, y se trataban de matar. Y a veces la cortesana como que le decía, sí, 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 me mato, y a la hora de la hora buscaban la manera de no morirse ellas y decir, ay, me salió fallido el suicidio. Pero bueno, el chiste es que básicamente ese tipo de cosas se decía que ocurrían con relativa frecuencia.
A mí me
sonó, en este programa también ocurría.
A mí me sonó vamos a suicidarnos, pero antes no estaría chido que me dejaras todas tus cosas en un testamento.
eso haría la gente lista, pero era básicamente una idea romántica de la época, de no, es que los amantes que no pueden estar juntos, entonces mejor que se maten juntos y...
El punto,
ya, japoneses, ya saben.
El punto es que en esta historia, así la están vendiendo, que quiere que sea un suicidio, hasta que se da cuenta que no fue un suicidio. Pero ¿cómo le hacía el señor? ¿Cómo le hacía el tipo para...?
Lo que pasa es que prácticamente le dieron a Mau Mau las gracias y le dijeron, en efecto, trataron de matarse los dos y no funcionó. Y la mamá dice, ¿por qué me dan las gracias tan rápido? Algo han de estar ocultando.
Entonces,
y ahí es cuando surgen los demás datos.
La clave estaba en las pajillas, en los popotes, en los... ¿cómo le dicen también otras más?
En los popotes y en las diferencias de densidad de los líquidos.
Esencialmente, lo envenenó con nicotina, pero... puso el nicotina, la nicotina veneno estaba flotando hasta arriba y gracias al popote ella bebió desde abajo y por eso no se envenenó.
Otro dato cultural, otro dato cultural, pero aquí del programa. En este show, por lo mismo de que como las cortesanas tienen un maquillaje muy cargado, pues no se lo pueden arruinar, eso arruina el glamour. Entonces, cuando van a beber algo, usan popotes. Para no dañarse el maquillaje de los labios. Y por lo mismo es que cuando también ves cortesanas en este tipo de cosas y las ves fumando con unas pipas muy largas también, para no arruinarse el maquillaje. Entonces, pues la cortesana lo que hizo fue que la bebida envenenada usó el popote, pero bebió de la parte del líquido que no tenía veneno por las diferencias de densidad. Que el líquido tenía diferentes densidades porque era como que un truco que usaban mucho para impresionar a los clientes. Es, mira, esta bebida tiene diferentes colores. Y era así como que, ¡ah, wow! Y era toda una cuestión de que este líquido es más denso que este otro líquido, por lo tanto flota. Así es como hace ciertos cócteles. Y entonces, pues la cortesana bebió la parte no envenenada y cuando el cliente lo bebió, obviamente sin popote, pues... él se empinó la bebida de forma completa y obviamente él sí tomó veneno. Pero la cortesana sí tomó un poquito de veneno ella porque pues iba a ser muy sospechoso que no le pasara absolutamente nada. Entonces solo tomó tantito como para enfermarse poquito.
El punto
y justo lo hizo a una hora en la que ya había gente por ahí para que... pudieran encontrarlos y no se murieran.
Básicamente para que alguien diera la llamada.
No, de hecho es que este es el punto. Ella contaba que había tomado tan poco veneno que no iba a morir. Porque precisamente lo que activa todas las antenas de Mau Mau es que la hermanita, como les llaman a las sirvientas chiquitas que están acompañando a las cortesanas,
sí, otro dato cultural. Normalmente las cortesanas tienen unas asistentes que son niñas. Las niñas les llaman hermanas mayor porque es el clásico sistema de que a tu superior o le llamas superior o le llamas hermano y ese está a cargo de tu educación y de tu avance.
Entonces, ella fue, no fue a buscar un doctor, fue a buscar al herbolario. No fue a buscarlo, a pesar de que todo mundo sabe que a esas horas él se va al campo a buscar hierbas. Así que agarró a Mau Mau. O sea, la idea era ir por un doctor sin ganas de encontrar a nadie. Agarró a Mau Mau creyendo que por ser mujer no iba a saber mucho y no iba a salvar a nadie. Entonces, fue chasco tras chasco. Por llevar a Mau Mau terminaron salvando a quien no debían y todo el mundo la vio con odio. Pero al final del día recibieron bastante dinero por su silencio y Mau Mau dijo, bueno, al menos papá va a tener para comer un par de meses.
Si no sea tonta.
Buenas noches, estamos hablando hola. De la boticaria. ¿Te acuerdas sí. de los episodios 8 y 9?
Pues sí los vi, pero no me acuerdo exactamente qué pasó. Más llegué un poquito tarde porque pensé que no sabía y de repente, mocos, que estamos en 10 minutos, hace rato vi.
Estamos hablando del capítulo donde envenenaron a un cliente con diferencia de densidades líquidas.
Sí, pero creo que no dio su conclusión, pero ya no supo si era cierta o no.
Pues es que más bien no dio la conclusión, ese fue el secreto, o sea, le dice al público lo que pasó, pero se lo calla porque no tiene pruebas.
No, y aparte, ¿a quién iba a beneficiar que ella dijera la verdad? O sea, a la hora de la hora, Mau Mau no tenía interés, digamos, en echar de cabeza a la cortesana.
De hecho, es algo con lo que ella muchas veces lidia con resoluciones, le da cosa inculpar a alguien directamente, entonces dice, bueno, voy a hacer hasta donde me toca, ya si tú ya le entiendes.
Yo nomás le voy a decir con pelos y señales quién fue, pero ya está usted a arrestarlo,
No, o sea, ella digamos que resuelve el caso por el gusto de saber que lo resolvió, y a veces le dice a quien más confianza le tiene cuál fue la verdadera conclusión. Pero no la dice públicamente porque está la cuestión de si lo digo, van a arrestar a fulano, van a ejecutar a sutano, o le va a pasar algo a mengano, y yo no quiero que les pase algo. Voy a dejar las cosas hacer.
Y total, pues ya se nos acaba el episodio en que ya tiene que regresar al palacio. En el palacio, antes de regresar al palacio, sueltan al soldado, lo que nos dan a entender que lo tuvieron 3 días y 3 noches contra la pared porque
dejó seco.
El soldado recibió exactamente lo que quería, para bien o para mal.
Y aguantó
como los machos.
Aguantó, pero el pobre ya dice Mau Mau, chale, ya me siento mal porque ya lo engatusé, ya está. Voy a volver, tener que soltar todo mi dinero.
Sí, básicamente.
Y la viejita nada más con los ojos en formas de moneditas.
Para eso están, ¿no?
Pero pues sí, se le acabaron las vacaciones a Mau Mau. Solo tuvo tres días de permiso.
Y el Genshi vuelto loco porque pues pensó que habían hecho otras cosas.
No, es que volvemos a lo mismo, problemas de comunicación. O sea, primero viene enojado el Genshi. ¿Por qué te fuiste sin pedirme ayuda? Y la otra que no entiende ni mal, pues porque sí, ¿no? Y luego dice, pero no se preocupe, llegué a un buen acuerdo. Y el otro,
¿qué? ¡Qué acuerdo! Y la otra, pues le di una noche de placer y no le dijo. No fue específica de me encargué que alguien más le diera la noche de placer.
Y la mendiga, concubina, la Yokuyo. O sea, ya sabe todo y nada más se la está curando.
Mira, es que volvemos a lo mismo. Genshi es un higadito. O sea, debe ser divertido burlarse de Genshi cuando todo el tiempo Genshi anda controlando todo.
Ajá, sí. Y al final ella es quien le dice, ¿verdad?
Sí, eso lo vemos en el episodio 9. En el episodio 9 descubrimos que ya después de que se le pasó la risa loca le explicó, pero ya para entonces está bien emberrinchado el Genshi. O sea, el Genshi está como el meme de Iturbide de nada, ya no quiero nada.
Ay, Dios.
Exactamente.
Se vino a dar cuenta que lo habían albureado.
Pues más bien le pasó un toño. Dejó que su mente cochina se fuera por lugares que no estaban. Porque el albur es cuando alguien te insulta sexualmente y tú no te das cuenta. Pero cuando tú piensas algo de una situación inocente, es que eres tú el cochino.
Ay, no más. No me acuerdo qué pasa después.
Ah, pues el episodio 9 es una combinación de es la primera vez que veo que varios elementos de la novela se mezclan en un solo episodio porque les alcanzó. Tenemos dos historias en una. En primera parte, Mau Mau resuelve un asesinato con sal.
Ah, ya. El que era antiguo general o no sé qué, alguien de un rango...
Era el maestro de Jinji. Fue su maestro. Fue su anciano maestro. El de las...
Ah, el del restaurante, ¿no?
El que muere en un restaurante.
Que andaba chupe y chupe, todo el mundo se pensó que se murió por andar chupando, ¿no?
Pues es que sí. Técnicamente sí murió de chupe. Nada más que, o sea, murió por exceso de sodio. O sea, le pusieron sal en su alcohol y su hígado simplemente dijo hasta aquí.
Pues sí.
Porque sufría de algo, ¿no? De que ya no detectaba el sabor... salado y pues comía puras cosas dulces.
La verdad no conozco una enfermedad que te quite el gusto de específico nada más por lo salado.
Sí, sí, yo también. Pero es como enfermedad de mamá de anime número 4, o sea, no es algo que exista para la trama. Como padre, se murió de tristeza.
Pero es que usualmente lo que dice Mau Mau sí tiene bases científicas, usualmente.
Vamos a googlearlo para la próxima.
No somos doctores, no sabemos.
Y todos los doctores que conozco no son confiables.
Nos va a reemplazar la inteligencia artificial.
Entonces, bueno, esa es la primera parte. Y en la segunda parte, tenemos la muerte misteriosa de una... De una sirvienta del palacio, y eventualmente se descubre que es la que sirvió la comida, que comió la... ¿Se acuerdan que hace algunos episodios habían intercambiado un veneno con una sopa que le causaba alergias a la concubina?
Es la que sirvió la comida de la concubina niña.
Exactamente. Bueno, más bien, ella le sirvió la comida a la concubina de cabello naranja, pero como se lo cambió su cotadora de venenos para hacerle bullying, le salvó la vida. Uh-huh. O sea, alguien la quería matar, nadie sabe quién, y ya mataron a quien hizo la comida, así que ahora ya no hay cómo averiguar, porque esto es algo que sigue y sigue y sigue. O sea, hay una pinche conspiración que tiene como 50 repercusiones. O sea, y aún no hay un endgame. O sea, aún no sabemos exactamente. O sea, por ejemplo, la parte que ya le encantó a Bote es precisamente cómo 20 cosas que estaban desconectadas terminan causando un asesinato, un intento de asesinato que va a evitar Mau Mau, pero la manera en la que esas 5 cosas pasaron, nadie jamás las hubiera conectado.
Salvo ella.
Y así de hecho, o sea, yo eventualmente estoy esperando que Mau Mau junte todo el palacio con su pipa de Detective Conan y haga, y tú eres el culpable.
Y lo hacías mientras estabas dormido. Ah, no.
Eso no me pasó.
No, eso se me ocurre.
Sí, o sea, entonces, aquí de hecho, ella termina, o sea, ella cree que la razón por la que mataron al general pues fue básicamente un accidente. O sea que que se les pasó la mano con una broma a otros soldados, que
era, porque era el superior gruñón.
Ajá, entonces, vamos a arruinarle su vino con con sal. Ah, chinga, ¿no le sabe? Ponle más sal.
Hasta que madre se cayó.
Hasta que madre se murió. Por cierto, vemos como Mau Mau también le gusta el vinito.
Ah, sí.
Pero eso ya se había visto, ¿no?
No me había tocado que tomara vino.
Cuando dijeron que iba a prohibir el alcohol a menores de edad.
Pues es que estamos hablando de ese episodio, Tavo.
¿No, eso no lo habían dicho antes?
No, pues precisamente es ese episodio que estoy contando.
El Matasanos no le había ofrecido un trago.
Yo no recuerdo.
No me acuerdo. ¿Quién sabe? No me acuerdo.
O sea, yo me acuerdo que el Matasanos le hizo chocolatito para comer con los panquecitos que se hicieron. Que se hicieron unos dulces bien sabrosos. Y que luego hace té cuando llega el Jinshi y nunca se lo quiere tomar con él. Sí, mira, Tavo, lo que pasa es que estamos un poco atrasados porque por razones de que luego no hay quórum y que vacaciones y todo lo demás, apenas vamos en los episodios 7, 8 y 9. O sea, ya la serie va por el 14. Así que ese episodio que tú te acuerdas que pasó hace muchos, de hecho, es del que estamos hablando.
Entonces, no te disculpes, el principio de año nos descuadró todos el cuadro así de fechas de que es 2023, ¿no? 2024, 2022, y uno ya ni sabe en qué año vive.
Lo bueno es que ya no tienes que escribir a mano en el cuaderno la fecha.
Okay.
Entonces, ¿sí se acuerdan que te dabas cuenta que lo habías puesto mal y ahora con el borrador a limpiarle para convertir un 4 en un 3 o...?
Igual sigue pasando para los que tienen que firmar cosas.
Yo había aprendido el arte de cambiar letras con una pluma para que no se notara demasiado que me había equivocado.
Bueno, entonces, total, tenemos que lo que ocurrió aquí es de que vemos a mamá, pero que es de que, ay, qué pinche saque, qué delicioso. Y está, tome y tome, se toma 3 botellas y como regalo le dice, y tómate esta, y te la llevas en secreto. Y la otra, sí, señor, sí. Pero después de inmediato se pone de sangrona y empieza el otro. ¿Sabes qué? Déjame decirte que me están pidiendo hacer una nueva ley que prohíba el consumo de alcohol hasta los 20 años. ¡No, señor Shinji! ¡No sea malo! ¡No lo haga!
¡Monstruo!
No depende de mí.
Es un gran momento. O sea, Jinchi ahí inventando nuevas leyes modernas para el consumo responsable del alcohol. ¡No! ¿Cómo crees? ¡No seas gacho!
Recuerden que en esta época el agua purificada realmente no era algo que existiera mucho.
Pues sí, pero ¿cómo se llama? Pero el alcohol tampoco... O sea, la única agua purificada que supuestamente todo mundo bebía era la cerveza.
El té, el té estaba en... El hecho de hervir el agua ayuda mucho.
Pero bueno, el punto fue que tenemos que esas son las dos historias. O sea, resuelve el misterio del asesino, del asesinato, no resuelve quién mató, porque no hay manera de saber. Lo único que puede asegurar es que eso no fue un suicidio, porque no tenía, porque ella no tenía los pies para escalar el muro.
Ah, sí, usaba de los zapatitos esos que te hacen el pie bien chiquitito.
Pues no son zapatos, te amarrabas con vendas para deformarte los pies.
Ah, bueno.
Un método
y ahí se queda.
De tortura que básicamente por modas, pero sí. Entonces, ahí se queda. Y básicamente es nada más... Ahí es donde pasó lo que te platiqué. Empieza a pensar en qué será la vida, qué será la muerte, cómo serán tus últimos momentos. Y se avienta en una escena bien bonita viendo un florero y empieza a proyectar imágenes de todo lo que ha vivido hasta ese momento. incluyendo la tercera ocasión que vemos en el anime a una mujer que sabemos es la mamá de Mao Mao intentando matarla. Yo me acuerdo que en el manga la intenta matar con sus manos, pero yo creo que se les hizo demasiado cruel y aquí se ve que tiene un cuchillo.
No, también en el manga.
No, en el manga sí, pero en el anime yo la veo con un cuchillo.
¿También?
¿Ah, sí?
Ajá.
Ah, bueno.
Por cierto, ya hablaron de que Panini va a publicar el
fue
manga.
Fue con lo que iniciamos.
Ah, pues ok.
Ya les dijimos
y justo y justo creo que sí lo mencionamos al inicio, pero o fue afuera del aire, pero justo mamá tiene ese bonito pensamiento y se voltea con Jinx y le dice, oiga, y si me sentencian a muerte, que sea con veneno, por favor.
Y el pobre Jinx,
si me ejecutan, dice, si algún día me ejecutan, por favor denme mi agüita para irme.
Y Jinchi está, mujer, ¿por qué crees que yo te voy a matar? Y le dice, porque pues usted es el jefe. Pero y el otro, y es lo que me encanta, porque el otro casi le está diciendo, pero mi amor, yo jamás sería capaz. Y la otra no entiende porque no se lo dice así. Entonces dice, bueno, tiene razón, ¿verdad? Bueno, no importa. Si es con la horca o con la espada, pues ni modo. Y el otro, ¿por qué eres así?
Es como mi mamá cuando le digo, si me muero, le das mis mangas a fulanita. ¿Cómo dices esas cosas?
Lo que decíamos hace rato que la dinámica es bien divertida porque el Jinchi no es claro y Mao Mao tiene la mente en blanco, ¿no? Entonces,
es que
en ese aspecto nada más.
Es que es bien curioso porque esencialmente, o sea, están hablando y cada quien está en su rollo. O sea, es el tipo de cosas en que tienen una conversación, supuestamente cada quien está entendiendo cosas diferentes, pero al final del día era como si uno estuviera en Marte y la otra en Saturno, o sea.
Ese chiste es súper recurrente en el anime y en el manga. Que cada quien está hablando en una frecuencia diferente.
Y entonces nos dejan con un cliffhanger de que había un misterio de hace 2 meses de quién había quemado los leños mágicos que aventaban humos de colores. Y es una de las chan chan chan. Es una de las sirvientas de mayor confianza de la concubina más grande.
¿Cuál es? ¿La pura?
La noble, ¿no? Es la noble consorte.
Sí. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero sí.
Y ya después nos tenemos que olvidar porque la van a cambiar.
Sí.
Pero si te quedas de wow, yo siempre supe que era ella. No, ¿verdad? No, esa es otra clase de historias. Ah, está bien pinche divertido. O sea, es una historia que por favor vayan y busquen el manga, sigan leyendo. Bote. ¿De qué? ¿Quieres que la dejemos para el aire a ver de qué hablamos la próxima semana o quieres que continuemos con esta serie?
Pues sí, una vez para seguir en sintonía.
Entonces, próxima semana nos aventamos los episodios 10, 11, 12. La serie ahorita va en el episodio 14.
Vamos a dar el brinco de año. Ahora sí.
Recuerden, se sigue estrenando cada domingo. Me da la impresión que va a ser serie de 22 episodios, como ahorita se acostumbra.
¿No serían 24?
Ah, 12 bueno.
Cada.
Ah,
12
y
12.
12
y 12.
Entonces, 24.
Ya si quieren, como decirse, poner de chulos, ponen uno de recap. Y se lo restan a los 24.
Entonces, así quedamos la próxima semana. Vamos a hablar de eso. A ver, nos quedan 12 minutos. ¿Algún algo que quieran hablar de tú, Bote, que te uniste tarde? ¿Qué impresión tienes de todo lo que has visto? ¿Tú, Tavo?
Pues está muy entretenido. Yo pensé que iba a estar. Pero sí, creo que está en el top 10 de. Top 3 de lo que he visto de la temporada pasada. Estoy contando temporada pasada porque yo no sé qué onda con esta temporada, que nada más llevan como 2 capítulos, a lo mucho la mayoría. Yo creo que mi top 3 de la temporada invernal, la que todavía siguen ahorita, serían. Estaba ahorita yéndose por lo mainstream, diría, sería la de Frieren, la de Shangri-La y la de La Boticaria. Sería mi top 3 ahorita.
Ah, muy bueno, muy bueno.
Bote, tus impresiones de la serie, lo que más te ha gustado, la... ¿Qué esperas ver? ¿Tienes alguna teoría?
No, pues ya, como ya voy más adelantado en el manga, ya, de hecho estoy echando carreritas porque no pareciera, pero avanza un chorro, mendigo, anime, sí avanza bastante. Entonces, prefiero ir adelantado para ya poder decir si está bien hecho o no. Pero la verdad está bien padre, o sea, todo lo que hemos visto, como dice Tavo, y también lo mencionábamos hace rato, o sea, es bien entretenido ver cómo resuelven los acertijos y todos los chistes que hacen ahí, las bromas, es muy divertida de ver la serie. Y lo que se viene después es, aparte de divertido, es como que ya es hasta más emocionante, o sea, de todo lo que empieza a descubrir Mao Mao y cómo detiene catástrofes y todo eso. La verdad es que sí está bien divertido y bien padre, bien entretenido, la verdad sí. Sí, fue una grata sorpresa, ¿no? La verdad, esta serie.
Bueno, pues entonces esperemos que Panini no la deje de publicar una vez que inicien y que si hicieron una preventa, no sé, les regalen una botellita de alcohol. Oye, tu bolsita para guardar hierbas.
Un saquito.
Un saquito. Bueno,
sí, porque pues, no creo que sea un botiquín.
No, pues estaría caro. Bueno, pues con eso nos vamos despidiendo. Ya este jueves, por favor, acompáñenos para hablar al punto de las 11 de la noche de What If, donde hablaremos de esta maravillosa serie de Disney Plus, sobre, pues ahora estuvo bien interesante, ¿verdad? Se fueron, aventaron ahora sí pura cosa locochona.
Pura cosa, ofende frágiles. Machitos.
Entonces, recuerden, próximo martes continuamos con los diálogos de la Boticaria, y el 30 de enero están cordialmente invitados al mundo de Hyrule, porque regresa la leyenda de Héctor para hablar de Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Zelda Tears of the Kingdom. Y Tavo, espero que estés, porque se necesita alguien más que haya jugado el juego.
Estaba jugando hace rato. Tú también te lo acabaste, ¿no?
¡Oh! Ya le di la... Mira, ya me hartó, ya nunca voy a encontrar los golems ni eso, pero ya hice todo lo que quería hacer.
Ok.
Oye, saqué todos los corazones, encontré todas las armas, todas las armaduras. me aventé todas las quests. Ya lo demás es vanidad, incluyendo las caquitas.
¿Vanidad? No, no es vanidad, es para el pobre güey, pobre chavo que no tiene un juego hasta el próximo año, hasta Navidad.
Pues el pinball es gratis.
Pero quiere jugar Zelda. Quiere jugar Zelda.
Bueno, pues entonces cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.
Adiós.
Bye, bye.
Espero compartir el pan, el vino y muchos relatos.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.